principal de los llamados de los acusados por estos falsos positivos es el general Henry William Torres Escalante. Pero hay dos coroneles, tres tenientes coroneles, 10 oficiales, 6 suboficiales, la mayoría de ellos pertenecientes a esa Brigada 16 del Ejército, en donde mataron a más de 300 jóvenes vulnerables, jóvenes pobres en su mayoría, jóvenes que hacían pasar falsamente como positivos en combate. El doctor Eduardo Cifuentes preside la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia. Doctor Cifuentes, buenos días.
Buenos días, Néstor. ¿Cómo está?
Pues, magistrado, horrorizado con esto que ustedes descubren alrededor de los falsos positivos. Este tema de Casanare, ¿cómo era el modus operandi? ¿Qué es lo que ha descubierto la Jurisdicción Especial de Paz, magistrado Cifuentes?
El modus operandi en este caso es en cierta medida semejante a que igualmente se identificó en norte de Santander, e igualmente al que se identificó en la costa Caribe. En estos dos últimos casos, como usted sabe, se dictaron autos de determinación de hechos y conductas por parte de la sala de reconocimiento y la mayoría de los imputados aceptó los cargos que se le formulan en esos autos de determinación. En este caso, se trata de uno de los 6 territorios priorizados dentro del caso 03 de falsos positivos, donde igualmente se identificaron hechos y conductas y más o menos los mismos patrones. O sea, a estas alturas de la investigación de este macrocaso, comienza a determinar que hay una serie de factores y elementos comunes de los demás territorios. Particularmente se trata de operaciones, de acciones, de patrones criminales que son dirigidos desde el comando de esas unidades militares, órdenes, instrucciones, acciones y omisiones que permean todas las unidades de esas destacamentos militares, y en efecto allí los móviles son siempre semejantes. Se busca aumentar el número de bajas porque eso significa un éxito militar, eso se muestra ante la comunidad como la victoria frente a la insurgencia y de otra parte el abatimiento de la criminalidad ordinaria. E igualmente se ponen en marcha toda suerte de incentivos y de prerrogativas para quienes participan en esos hechos. A la par, desde el principio, son acciones que suponen ejecutar a inocentes por fuera de combate, simular combates, encubrir con un manto de legalidad esas acciones, e igualmente una inacción de la justicia penal militar durante años. Y realmente hay ya pues otros hallazgos más particulares. Pero en este caso vemos con mayor precisión cómo los roles, los objetivos se comparten entre las diferentes unidades militares de esta Brigada 16, el Gaula, la unidad del Gaula, el batallón de infantería, igualmente los grupos especiales, el mismo DAS, todos se integran en una acción criminal que conduce en los años investigados a 303 falsos positivos, siempre población vulnerable, actuaciones que se llevan a cabo con informantes, sin fórmula de juicio, sin ningún proceso judicial, y son asesinatos y desapariciones que se presentan como bajas en combate.
Sí,
trata de los mismos patrones, pero obviamente con una mayor precisión, con un decantamiento de estación, con un compartimento de la información entre las diferentes unidades.
Doctor Cifuentes, en la investigación que hace la Jurisdicción Especial de la Paz, encuentran una cosa que me ha parecido particularmente horrorosa a mí, y es que utilizaban a niños o a menores de edad como reclutadores. ¿Cómo era? ¿Por qué tenían que recurrir a estos menores de edad?
Sí, este es uno de los hallazgos de esta investigación, e igualmente de las versiones y de la información y pruebas decretadas por la jurisdicción. Es la utilización de menores con el objeto de identificar posibles víctimas para los efectos ya de poner en marcha todo este patrón de criminalidad. Por eso esta sala hace por primera vez una imputación de un crimen que consiste realmente en un crimen de guerra, que es la utilización de niñas, niños y adolescentes, en este caso 3 menores utilizados para participar en las hostilidades.
Sí, doctor Cifuentes, pero estos niños, ¿qué rol tenían? ¿Era el rol de convencer a las personas? ¿Qué les decían? ¿Cuál era la tarea que tenían estos niños para reclutar a víctimas civiles inocentes que eran hechos pasados como personas bajas en combate?
Engañar a personas que pertenecen a la población vulnerable, engañarlos para finalmente conducirlos a estas guarniciones militares, utilizar engaños con familiares, con conocidos, y luego ya esta red criminal que se montó en esta Brigada 16 procedía a hacerlo. Ese es uno de los casos pues graves. No ilustra efectivamente el patrón, es un hallazgo. Nosotros no sabemos, igualmente en otros casos se presenta, es la primera vez que se ha presentado. Igualmente también la persecución por razones de género de una de las víctimas, la persona con orientación sexual diversa, que igualmente lleva a que la sala por primera vez impute el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género. Estos son elementos muy particulares de este macrocaso aplicado al caso NAR.
Magistrado, ¿pero cómo identificaban a las posibles víctimas?
Víctimas de muchas maneras. Las víctimas se identifican porque son personas aprehendidas o retenidas. Y eso es una fuente para generar población que luego va a ser asesinada y desaparecida. Otros, personas que se considera por parte de informantes que son familiares o están vinculados con la guerrilla, pero naturalmente sin ningún patrón de veracidad y por fuera de juicio y de manera sumaria. Otros son personas que necesitan trabajo y oportunidades de trabajo, son engañadas, en este caso se utilizan a menores también y a otras personas e informantes para ubicarlas en una determinada zona, van con estos engaños y son trasladadas muchas veces de otros departamentos, Boyacá, Meta, Arauca, llegan allá y se procede pues a ejecutarlas.
Terrible. Doctor Cifuentes, ¿cómo era el contexto político y militar en el que se cometieron estos 300 asesinatos? Hablando de línea de mando, hablando de cuáles eran las órdenes, hablando en particular de dos nombres, de uno que fue mencionado ayer directamente porque es uno de los imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, como es el general Henry William Torres Escalante. Pero hacia arriba estaba el general Mario Montoya, comandante del ejército. Y hacia abajo de Torres Escalante había un personaje siniestro que era el mayor Gustavo Soto Bracamonte, que era quien ejecutaba las órdenes de matar civiles que daban desde el alto mando en Casanare. ¿Cuál era el contexto militar y político y el rol de estos altos mandos en estos homicidios?
Pues ya se conoce cuál es el contexto. El contexto es ofrecer al país la seguridad de que la fuerza pública está en condiciones de abatir la guerrilla, que se están consiguiendo éxitos militares y que el ejército y la fuerza pública está cumpliendo con esa misión. Sin embargo, pues eso supone una malversación y una desviación de recursos y naturalmente un abierto desacato de las normas humanitarias y la incursión naturalmente en varios tipos penales, derecho penal internacional. En este caso se ha observado cómo el mayor general Henry Torres Escalante no solamente incurre en actuaciones omisivas, sino que dirige y promueve entre las unidades adscritas a esta Brigada 16 estos patrones de criminalidad y cuenta con el apoyo naturalmente también de otros militares de diferente graduación que han sido imputados como máximos responsables. También a esta actuación que opera en red se integra el extinto DAS y aquí se hace uso inclusive de recursos presupuestales de fondos que provienen de petroleras para financiar todas estas actuaciones, porque finalmente se implanta en las víctimas municiones, armamento, se les pone sus uniformes para simular la operación, se hace un falseamiento completo de la operación militar y esto supone una debida coordinación en el interior de esta brigada. La sala de reconocimiento señala que una organización criminal se enquistó en esta brigada, como igualmente lo señaló tratándose también del batallón La Popa y en el caso del norte de Santander. Como les decía, los elementos, las condiciones, la forma como se desarrollan estos planes, cómo fríamente se ejecutan, tienen un parecido de familia en estos tres casos. La Jurisdicción Especial para la Paz va a proseguir igualmente esta investigación a los demás territorios que han sido priorizados y claramente se va a escalar en el mando para determinar las máximas responsabilidades.
Sí, magistrados y fuentes, y en esos hallazgos que han hecho desde la JEP, ¿también descubren ustedes eso que usted nos viene contando, que son los kits de combate que se compraban con recursos del ejército, con recursos públicos? ¿De quién fue la idea, magistrado, de hacer estos kits de combatientes para disfrazar civiles de guerrilleros?
Se observa que a partir de la llegada del mayor general Henry Torres Escalante se incrementan estos resultados operacionales, los roles se reparten entre las diferentes funciones y ya los que fueron objeto de versiones, los que tuvieron versión ante la jurisdicción, son los que relatan que entre ellos se conocía este kit de legalización que estaba integrado por la munición, por el armamento que tenían que implantar en el cuerpo de la víctima ejecutada, el uniforme, igualmente el pago a los civiles que permitían y ayudaban a la identificación de personas en condición de vulnerabilidad para llevarlas a la unidad militar. Todo esto suponía gastos que se realizaban con cargo a recursos públicos que naturalmente eso significaba una malversación de recursos públicos, pero luego la operación se legalizaba posteriormente. Se legalizaba tanto que la justicia penal militar brilla por su ausencia en esta época. Esa actuación igualmente estimula y perpetúa estos patrones de criminalidad.
Sí, doctor Cifuentes, ustedes han preguntado por qué dos de estos 22 militares, de estos falsos positivos allí en Casanare, ¿por qué dos siguen activos?
No es realmente una competencia propia de la jurisdicción. Realmente se ha iniciado este procedimiento y se va a completar. Luego el macrocaso, esperamos el próximo año. En este momento se prosigue la investigación en Antioquia y también en todos los territorios que han sido priorizados, y cuando se adopten las decisiones finales también tendrán que seguirse las consecuencias.
Pero
las consecuencias significa cambio de doctrina militar y en relación con otras personas. Una vez que se dicten sentencias, pues ya no tenemos frente a sí la presunción de inocencia para que se proceda por parte de las autoridades competentes.
Estos que siguen activos, ¿se han declarado inocentes de momento?
Muchos de estas personas han participado en las versiones que se han recibido. Ustedes saben muy bien que el procedimiento dialógico de la propia jurisdicción implica que se cuente con informes que proceden de la Fiscalía, de la Procuraduría, de organizaciones de víctimas, pero también las versiones de los propios comparecientes.
Claro.
En estos casos son la mayoría de los comparecientes que están aportando también elementos de verdad. Y esto tendrá que determinarlo finalmente la sala de reconocimiento cuando, después de oídas las explicaciones dentro de los 30 días hábiles siguientes, se proceda a decretar una audiencia de reconocimiento a las imputaciones. Allí, los versionados, de los cuales 22 resultan imputados, más un civil y
el del DAS,
ellos tienen la oportunidad de aceptar esos cargos o de rechazarlos, en cuyo caso pues se seguirán las vías establecidas en la propia normativa de la jurisdicción.
Vale. Doctor Cifuentes, le hago una pregunta final aprovechando que lo tengo en la línea. ¿Usted es partidario de crear otra justicia transicional, que es en lo que están diseñando parlamentarios del nuevo gobierno para el proceso de sometimiento que va a arrancar en la nueva administración, que significaría otra JEP, con otros magistrados, con otro sistema de justicia transicional? Usted, como presidente de esta JEP, ¿qué piensa?
Yo personalmente señalo que el mandato de la Constitución política no es el mandato de una paz parcial, sino de una paz total. Pero lo que tiene que ver con la elaboración de las normas y la aprobación de normas, ya sean constitucionales o legales, no es competencia de la jurisdicción, de modo que sobre el particular simplemente nos atenemos a la función de orden judicial que nos compete.
Pero es decir, doctor Cifuentes, vamos a terminar con esta JEP que usted preside, que es derivada del acuerdo de paz con las FARC, con otra JEP para narcotraficantes, con otra JEP eventualmente para el ELN, ¿así va a ser más o menos el diseño institucional?
Yo no creo que se pueda hablar de una JEP para narcotraficantes. La justicia transicional que se está aplicando se aplica para crímenes internacionales cometidos en el conflicto armado interno y por parte de organizaciones que celebran y llevan a cabo un acuerdo de paz con el Estado colombiano.
Claro.
Se trata de narcotraficantes, no se trata de organizaciones que no hayan tenido una finalidad distinta de la combatir contra el Estado colombiano.
En ese escenario, doctor Cifuentes, ¿el ELN podría acogerse a la JEP como está hoy, en su opinión, o necesitaría la JEP modificaciones vía Congreso para que puedan estar incluidos?
¿U otra JEP?
Yo creo que en ese evento ya le corresponde, como le digo, al presidente y al Congreso tomar la determinación correspondiente. Sin embargo, si los crímenes cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional como crímenes internacionales se asignan al conocimiento, investigación y juzgamiento de la jurisdicción a través de los mecanismos de la justicia transicional, habrá que fortalecer la jurisdicción especial para la paz.
¿Qué significa fortalecerla? ¿Más salas, más magistrados, más investigadores?
Fortalecer es una planta de personal adecuada para el efecto. Pero yo creo que la estructura, las funciones, la organización de las salas y los mecanismos ya es un avance sustantivo en esta materia. Y estas investigaciones y estos resultados ponen de presente el éxito que está cosechando la Jurisdicción Especial para la Paz al poder determinar realmente en un tiempo récord toda una serie de actuaciones violatorias de los derechos humanos, del derecho penal internacional, y hacer imputaciones que en buena parte han sido reconocidas inclusive por los imputados.
Gracias, doctor Cifuentes, por estos minutos aquí en Blue Radio. Le deseo un feliz día.
Muchas gracias, hasta luego.
Es el magistrado Eduardo Cifuentes, el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia.
Estás escuchando